Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo y por lo tanto nos interesan sus llamadas, sus opiniones, sus puntos de vista. Los teléfonos en cabina son el 536-4339, 543-9617, 523-2633, extensión 137 y un nuevo teléfono, el 536-8989, con cuatro líneas. Como es costumbre de este programa, traemos una cortesía para ustedes, que es una edición reciente, la edición más reciente del Instituto de Investigaciones Económicas, que en esta ocasión es la revista Momento Económico número 84, correspondiente a marzo-abril de este año, desde luego. Algunos de los, una revista dedicada, es un estudio de género, son varios trabajos sobre mujeres, mercado de trabajo, mujer y trabajo, qué hay detrás de la moda, etcétera. Y bueno, después de esto, déjenme decirles que el tema que hoy vamos a tratar es precisamente el acuerdo de apoyo a deudores. Le hemos puesto el apoyo de acuerdo a deudores. ¿Y después qué? Para ello nos acompañan la licenciada María Cristina Solís, coordinadora del sector empresarial del Barzón Metropolitano. Buenos días, licenciada Solís.
Buenos días.
Bienvenida.
Mucho gusto.
Y el licenciado Ramón Pieza, quien es investigador del instituto, muy conocido de ustedes, no solamente porque nos ha acompañado aquí en este programa, sino obviamente es un conocido analista de prensa, radio y ahora pues también de televisión. Buenos días, Ramón Pieza.
Buenos días, gracias.
Pues bien, como recuerdan que hace 7 meses, en septiembre del año pasado, surgió el acuerdo de apoyo a deudores, mecanismo que, como recordarán ustedes, tenía como fin aligerar el grave problema de endeudamiento en que habían incurrido pequeños empresarios, comerciantes, campesinos, particulares, y que devino en un creciente monto de carteras vencidas. Este fenómeno, pues ya decíamos incluso en otro programa que tuvimos cuando esto recién iniciaba, está presente desde 1993 o 94 y su origen es la estrategia de crecimiento del sexenio anterior, basada en expansión del crédito interno y externo, alimentado por alzas en las tasas de interés y agravado a raíz de la devaluación de diciembre de 1994 y la estrategia económica recesiva que se sigue en el sexenio presente. Bueno, a 7 meses después de la instauración del ADE, de las noticias que nos llegan por uno y otro lado es que esto no ha resultado, es más, ha sido reconocido de alguna manera más o menos oficial. Y se habla pues de que una gran parte, de un 60% de empresarios deudores, no tienen capacidad de pago, un porcentaje importante de empresas ha cerrado, y bueno, de esto y de otras de las cosas, de los resultados, de una especie de balance del ADE, vamos a platicar con nuestros invitados. Desde luego que este crecimiento pues de deudores originó la agrupación de los deudores en diferentes asociaciones. La más importante es el Barzón, me parece a mí que es el Barzón. Entonces, quisiera preguntarle a la licenciada María Cristina Solís, que aunque sabemos quién es el Barzón, estamos, yo creo que muchas de las gentes que nos están escuchando pertenecen o han recurrido al Barzón, pero sí quisiera que nos platicara un poquito más de este Barzón, qué persigue esta agrupación, quiénes lo integran.
Bueno, mira, trataré de hacer una breve historia del surgimiento de nuestro movimiento. El movimiento surge en el 93 como un movimiento predominantemente agropecuario. en los estados de Zacatecas y Jalisco. Posteriormente se vio la necesidad de que esto se constituyera en las zonas urbanas. El Barzón ha emprendido dos vías fundamentales, una es la vía jurídica y otra es la vía política. La vía política se ha reconocido por la resistencia civil pacífica, nuestras marchas, nuestras pugnas, nuestros reclamos en cuanto a la necesidad de establecer un diálogo con las autoridades y con los banqueros. Por una parte. Por otra parte, la vía jurídica, hemos emprendido también fundamentalmente dos vías. Una es la vía del pago. Ustedes saben que en el Barzón nuestro lema es pago debo no niego, pago lo justo. En ese sentido, nosotros acudimos al comprar billetes de Nacional Financiera para consignarlos a cuenta a capital. Entonces, esa es una manera de pagar. Por otro lado, también se han metido una serie de demandas en contra de la nulidad de la cláusula de intereses. Ese es uno de los últimos trámites que se han hecho en lo que es la vía jurídica por parte de los barzonistas. Y lo que es el aspecto político, bueno, pues es tratar de conseguir un diálogo, tratar de conseguir una mesa donde nos sentemos las tres partes afectadas en esta problemática, que sería la parte gubernamental, la parte de los banqueros y los deudores. Eso, como todos sabemos, no se ha conseguido. Se nos han dado algunas supuestas alternativas, hemos tenido contactos inclusive con gentes de la Cámara de Diputados. Hay una comisión especial que está trabajando con nosotros, intermediadora, que está dedicada al asunto de la cartera vencida, pero no se ha logrado nada. Y en realidad, no nada más no se ha logrado nada, sino que ahorita estamos en un momento muy climático porque el Ejecutivo lanza una iniciativa de decreto de ley con el fin de fortalecer el Estado de Derecho supuesto en el que vivimos, que tiene que ver con otros tipos de leyes que, bueno, ya todos sabemos que también se están tratando y de unas supuestas reformas, pero que finalmente, pues lo único que tiene esto de fondo es una intencionalidad. La intencionalidad primera y fundamental que se lee en esta iniciativa de decreto es nuestra supuesta rechazo a la posibilidad de defensa. Y esto lo tratan de implementar de la siguiente manera. Los jueces van a tener cierta autoridad para prejuzgar una demanda. Eso quiere decir que si el juez considera que la demanda es improcedente por considerarla hecha con dolo o con el fin de alargar y de empantanar el proceso legal, el juez va a tener la autoridad para rechazar de principio la demanda. Esto tiene unas implicaciones muy graves porque, como dije anteriormente, inicialmente tú renuncias a tu derecho de defensa. Aparte, lo que también aquí es muy importante ver es que cuando uno entabla un juicio, cuando uno hace una demanda, el juicio tiene una serie de etapas procesales en las cuales uno tiene que ir demostrando por qué uno considera que es injusto lo que se le está imputando en cuanto al cobro. Con esta ley se pretende acortar estas etapas procesales y darle un plumazo y, como si fuera en un volado, inmediatamente en una o dos sesiones se resuelve tu caso y tú puedes quedar sin tu patrimonio, sin tu casa, en exactamente dos o tres días. Se te comunicará inclusive por teléfono o por fax que tu propiedad sale a remate.
Y esto se agravará porque finalmente ahorita faltan 5 meses, ¿no?, para que termine la tregua.
Es muy grave. Aparte, una de las cosas también que nosotros estamos notando, nosotros estamos teniendo una afluencia en el Barzón de un promedio de 1.300 gentes mensuales, se ha incrementado. Pero se espera que lleguen todavía un mayor número de personas, precisamente porque el ADE no funcionó. El ADE, bueno, eso nosotros ya lo sabíamos. El ADE no funcionó y no nada más eso, sino que en el ADE, en la carta de intención, hay una pequeña cláusula donde dice que renuncias a cualquier demanda que tú puedas poner ante el banco. Eso es muy grave, o sea, ya de entrada las gentes las hicieron firmar, o sea, no les dieron la más mínima oportunidad de defenderse. Entonces nosotros ahorita tenemos esto, ¿no? Esta es la panorámica del Barzón en cuanto a lo que es nuestra actividad ya en sí, ¿no? Porque lo que es toda esta cuestión de la cartera vencida, los bancos y todo eso, se encuentra en una situación muy dramática que Ramón es especialista en eso. Entonces a mí me gustaría cederle la palabra a Ramón para que ahora él nos explique esto.
Claro, eso, Ramón, hacer una especie de balance, pues, de lo que ha sucedido. Claro. Ya habíamos platicado también hace 7 meses, cuando esto apenas se implementaba, de que no funcionaba, de que esto no iba a funcionar, ¿no?
Así es.
Entonces, a 7 meses, y además como actor, no deudor, sino intermediario, pues, por tu programa, ¿no?, que tienes, ajá, en Radio Red, ¿qué balance, pues, nos podrías hacer?
Bueno, el balance es tan sencillo como esto. El gobierno ha desarrollado una serie de proyectos de tipo jurídico o financiero con un solo propósito: impedir que los individuos tengan la capacidad de manifestarse como personas, porque esto implicaría demostrar que el proyecto que tiene el gobierno es un proyecto impopular y alejado de la realidad de las necesidades de la sociedad mexicana. A partir de esta falta de respeto original que tiene el gobierno del presidente Zedillo, es que se las ingenia para concebir toda una serie de mecanismos tendientes a mantener el control político de un núcleo cada vez menos grande o más reducido, pudiéramos decir, de personas en el poder. Esta forma de ir limitando la intervención de los individuos en la vida económica y de que se manifiesten y de que se defiendan y de que sean ellos mismos es lo que trajo como consecuencia el que el gobierno del doctor Zedillo haya concebido un programa de apoyo a los deudores que en realidad no apoyaba a los deudores, sino que tenía como objetivo único y fundamental impedir que estos se fueran manifestando en lo individual y de forma organizada, con organismos tan fuertes como el Barzón y algunos otros más. Concibiendo un proyecto económico para impedir que el mexicano se manifieste, pues es un proyecto que está obligadamente condenado al fracaso, porque es un proyecto desvinculado de la realidad y solamente cabe en la cabeza de 2 o 3 personas. Es más, este proyecto del ADE fue diseñado por uno de los directivos bancarios, Adolfo Lagos, que estaba en Bancomer y ahora es director de Serfín, en colaboración con el secretario de Hacienda, Ortiz, en un restaurante, y estaban ellos trabajando este proyecto, y ahí lo concibieron en el restaurante, y después, cuando vieron que un periodista amigo mío los estaba viendo y había oído todo, pues salieron un poco apenados, pero ello no impidió que sacaran adelante algo que le convenía a los bancos y que le convenía al gobierno. Este es el elemento más importante: se concibe fuera de una realidad. Se detecta que la banca empieza a tener carteras vencidas muy importantes. Y si bien esto es importante para la banca, la causa de la cartera vencida nunca se entendió ni se quiso analizar, porque ello hubiera implicado saber que muchos mexicanos estaban en una depresión y en un deterioro, que estaban no teniendo trabajo, cerrando sus empresas, quedando al margen de la actividad económica, de la sobrevivencia y de la subsistencia. Entonces se fue distrayendo la atención de la sociedad, haciendo que los medios se fijaran más en el concepto de cartera vencida que en lo que la cifra fría implicaba. Y la cifra lo que implica son millones de deudores que no tienen capacidad de salir adelante, porque el proyecto económico es un proyecto económico mal diseñado, mal concebido y peor instrumentado. Este es el problema por el que sale.
Este es el problema fundamental. Ramón, ¿tendrías alguna idea, aunque parece de secreto, de cifras, es decir,
sí, mira,
el crecimiento de carteras vencidas?
La cartera vencida llegó a representar hasta un 17-18% del total de la cartera. Pero esto es una mentira. La verdad del asunto es que eso es nada más la parte vencida de un crédito que ya no va a ser posible pagar. Se habló de 95 mil millones, de 98 mil millones de pesos, cuando que en verdad el estimado que yo tengo de la cartera vencida real, o por lo menos incobrable o inútil, es de más de 350 mil millones de pesos, que equivale al tamaño del crédito concedido por un Banamex y la mitad de un Bancomer en su conjunto. Ya estamos hablando de casi el 50% del total de la cartera que ha entregado el sistema de intermediación. Entonces, este proyecto, cuando se hace la redocumentación y se vincula a la inflación en las famosas UDI, pues está condenado al fracaso porque se le está entregando a una sociedad que no tiene capacidad de generar productos porque nadie los demanda, porque se ha desempleado el mexicano, porque estamos importando la mayor parte de los componentes del proceso productivo, porque han preferido utilizar proveedores del extranjero que desarrollar proveedores domésticos. Entonces las empresas no tienen ninguna posibilidad de pago. Es más, si el nuevo proyecto que va a plantear Madariaga, el presidente de los banqueros, es tasa cero y 50 años para pagar el crédito, la mayor parte de los deudores no van a tener capacidad de pagar, porque no hay demanda, porque no hay mercado, porque ya tenemos una sociedad que está destruida. Ese es el problema.
O sea que no es tanto por ahí el asunto, sino como un cambio, pues, de estrategia.
Bueno, no, lo que se necesita es un cambio de representación. No se necesita que alguien llegue a concebir una estrategia. Se necesita que el presidente, quien quiera que sea, respete a la ciudadanía y oiga sus intereses, sus inquietudes, y deje de andar inventando lo que es bueno, como ahora lo hizo en la reunión bursátil, en donde se dedicó a decir lo que en su cabecita mal informada y muy impreparada cree que es lo que va a pasar en México, que vamos a crecer y que quién sabe qué, y que el índice de bolsa y que las Afores, una bola de fantasías.
Esto es, aquí tengo algunas llamadas y bueno, así nos preguntan, yo quisiera que ustedes las tomaran. ¿Qué opinan los invitados acerca del argumento de que la actual política gubernamental hacia la cartera vencida es la única que permitiría evitar un colapso de la banca comercial? ¿Quién quisiera ver?
Sí. Yo creo que el colapso de la banca es lo menos importante. La banca ya está colapsada. La banca ya está quebrada. Es muy rara la banca que está saludable. La mayor parte de los bancos no tienen el capital suficiente para hacer frente a una cartera de 350 mil millones, que ya no hay posibilidades de cobrar. Entonces, aquí el problema y la estrategia es tan sencilla como esta. Cuando otras naciones como Estados Unidos, que seguramente es comunista a los ojos del presidente Zedillo y de su equipo, Alemania Occidental o Japón han enfrentado bancos que se encuentran en una situación igual, pues lo que hacen es simplemente utilizar el dinero de la sociedad y quitar a los incompetentes de donde hay que quitarlos y obligarlos a capitalizar y a resolver el problema. La única salida que hay para resolver la cartera es tener profesionalismo en el gobierno, el presidente, el secretario de Hacienda y en todos los que tienen la propiedad de la intermediación, y más en aquellos funcionarios que tienen ahora instituciones de intermediación como Nacional Financiera. Imagínense ustedes, hay un ingeniero en Nacional Financiera que además estuvo vinculado a problemas financieros que han tronado prácticamente a Serfín. Es ICA con la carretera al sol. Serfín financió esa carretera y ahora ya no sabe qué hacer con ella. Y entre paréntesis, el director de Serfín, Adolfo Lagos, es quien yo les decía a ustedes que había participado en el desarrollo del ADE. Entonces, pues ya con ello tenemos una idea.
Esto es, el señor Jorge Luis Sánchez dice, ¿por qué el gobierno no ha querido apoyar a los barzonistas y en cambio sí a la banca? Y en cambio sí a la banca le ha inyectado recursos que han que han pues tomado, dice, de los impuestos que paga el pueblo, y cómo a los barcelonistas que desean pagar el capital e intereses justos no pues les han apoyado. Licenciada Cristina.
Bueno,
Solís.
Yo creo que esta pregunta en un principio se puede responder de una manera muy simple. Yo creo que esto es, pues es la ideología del poder, ¿no? Estamos claramente ante un sistema donde un grupo, como decía Ramón, cada vez más minoritario, se apoderan de una manera más brutal y más tontamente hecho, como son todas estas muestras de leyes y todo esto de sus programas de ADE, sus programas, sus famosas promesas de recuperación y todo esto, vemos que en realidad es un encubrimiento de una clase social. O sea, esto cada día queda claro, por lo tanto, los deudores siempre hemos sido para el gobierno y nos han tratado como si nosotros fuéramos unos delincuentes. O sea, como si nosotros fuéramos los verdaderos culpables de esta crisis y hacernos pagar a como dé lugar, cuando ya se les ha demostrado que no existe en la República Mexicana el circulante suficiente para cumplir nuestros adeudos. Eso por una parte. Por otra parte, a mí me gustaría señalar algo que dice Ramón. Ramón estaba hablando sobre lo que era la cuestión esta de las grandes empresas. A mí me gustaría hacer un comentario sobre lo que es la participación de la micro y pequeña empresa. Hace unos años, no muchos, yo creo que hace 4 o 5 años, el término este de micro y pequeña empresa prácticamente no era conocido. Yo creo que solamente dentro del ámbito de los economistas, pero no se hablaba de esto. Yo soy una pequeña empresaria y se los digo muy sinceramente, yo no sabía que era una pequeña empresaria sino hasta que surgió la crisis. Empecé a recapacitar sobre lo que todo esto implicaba. Me fui de espaldas cuando me di cuenta que la economía del país la sustentaba la pequeña y microempresa. Me sentí muy importante, dije, bueno, finalmente es el momento de recapacitar de dónde provenimos, qué es lo que hacemos, cuál es nuestro patrón de conducta, cómo estamos conformados. Y yo creo que eso es muy interesante, porque ahora que se están presentando ante la sociedad mexicana como modos de salida todas estas cuestiones de dirijámonos a las exportaciones, hagamos todo un nuevo intento de eficientizar nuestra producción y todo esto, hay un ingrediente que no es cuantificable en este momento, pero que yo creo que a la larga repercute, que es toda la cuestión de una tradición productiva, que tiene que ver con muchas cosas. A lo mejor dentro de este sector de la micro y pequeña empresa hay muy pocos profesionistas en el campo, pero existe una cultura, una tradición, una historia, una capacitación, una vocación, que finalmente eso es lo que hace que un país sea, ¿no? Que en este núcleo se conjugan todas estas cosas, todo esto que forma parte de nuestra cultura. También ahora he oído a estos grandes exponentes, grandes escritores y todo eso, hablando como de nuestra cultura, como una tabla de salvación. Finalmente, ¿qué somos? ¿Qué tenemos? Somos del 50º mundo, estamos destruidos, señores, pero la cultura mexicana, la cultura de los latinoamericanos, explotemos la cultura. Yo creo que en la micro y pequeña empresa, la cultura de un país está profundamente arraigada. No me atrevería a hablar en contra o en favor de las grandes empresas, no sé, yo creo que ahí es un tema de discusión muy importante, porque ahí tendríamos que ver precisamente toda esta cuestión del nacionalismo y todo. Pero lo que sí me queda muy claro y lo que yo quiero pues resaltar en este espacio que nos brindas es eso, ¿no? Que yo creo que en realidad nosotros, los pequeños trabajadores, productores, nuestros pequeños negocios están cuajados de esto. Están cuajados de esto, de mexicanidad, de historia, de cultura, de tradición, de modos de producción, de relaciones laborales. Muy interesantes, y aquí traigo a colación al Barzón. Yo creo que el Barzón la batalla ya la ganó. No sé qué pase jurídicamente, quién sabe. Yo no sé si esa ley pase o no pase. Yo por mi lado quisiera ya que pasara, porque seguirían bien definidas los enemigos
quiénes somos, ¿no? Porque estas medias tintas de que sentémonos y no sentémonos y el diálogo y no sé qué, eso no es cierto. Entonces, si esa ley pasa, bueno, ya sabemos, ahí está la ley y punto, se acabó. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? No sé si se venga una represión muy fuerte, es muy probable. Sabemos que ya hay infiltraciones en nuestro movimiento por parte del gobierno, es muy probable que lo haya, es muy probable. ¿Quién sabe qué pase? Pero lo que sí es que nosotros en el Barzón hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido esto, se nos puso de manifiesto este tipo de cosas. En el sector empresarial, por ejemplo, lo que yo les comentaba de lo que son nuestras relaciones de producción. También aprendimos una cosa, aprendimos que nos podemos defender, que nosotros tenemos derecho a utilizar la ley. Y la ley no es una cosa fría, no es una ciencia. La ley no son matemáticas, 2 + 2 = 4. La ley es interpretativa, la ley es estratégica, la ley es logística. Y eso sí lo hemos aprendido. Entonces yo sí le diría al gobierno, podrá destruirnos, podrá desmembrarnos, podrá hacer mil argucias. El Barzón ya ganó esta batalla, porque aprendimos muchas cosas y el gran reto de nuestro movimiento en la actualidad, ahorita, es eso. Una propuesta de organización productiva en la cual nosotros tengamos ya todo esto que hemos aprendido, que esté ya implícito. Por un lado, yo les decía inicialmente que nosotros tenemos estas dos vías, la vía jurídica y la vía de política, y estamos iniciando ahorita una nueva vía que es fundamental para todo lo que va a sustentar todo lo que yo acabo de decir, que es una escuela. Nosotros tenemos ahorita el proyecto de hacer un centro de formación donde las gentes que participemos en el movimiento tengamos la capacitación, asesorías de gentes, de intelectuales, de gentes los invitemos y que estén de acuerdo en participar con nosotros para empezar a tener una educación integral en lo que respecta a todos estos conceptos que ahora nos apabullan y que muchos de nosotros no entendemos en el orden jurídico, en el orden económico, en el orden político y en el orden social. Porque si yo creo que esta crisis ha tenido algo que es muy serio también, es toda esta confusión del lenguaje, ¿no? Las cosas no se dicen como son, seguimos con el metalenguaje, con los dobles mensajes. Y luego lo que es como es para la gente del común denominador es muy inaccesible, el usted acudir a un código o leer inclusive un contrato simple de con cualquier banco o con cualquier tipo de alguna demanda, o eso es muy difícil entenderlo. Entonces nosotros queremos precisamente empezar a tener una formación más sólida en estos terrenos, de manera que nosotros sabemos que sí es posible defendernos. Sí podemos utilizar la ley y es nada más cuestión de educación, ¿no? O sea, nosotros también hemos pensado mucho que la educación cuesta, pero el no tener la educación cuesta más, la ignorancia cuesta más. Y esto que nos ha pasado es exactamente una de las muestras que la ignorancia también cuesta. Porque muchos de nosotros no hubiéramos, bueno, yo no firmé la ADE, pero yo estoy segura que muchos de los que nos escuchan, si se hubieran puesto a estudiar y a consultar necesariamente no hubieran firmado el ADE, porque fue una trampa.
Esto es, maestro Ramón Pieza, ¿usted sabe más o menos cuántas gentes firmaron el ADE? ¿Un porcentaje?
No, aquí el asunto es que también es una cifra mentirosa. Cuando inicia el programa del ADE, Ernesto Zedillo anuncia 10 millones de beneficiados con el ADE. Primera cosa, o no supo de qué estaba hablando, o le mintieron a él, o de plano era la estrategia de las cuentas alegres presidenciales. No hay ni 10 millones de personas con tarjeta de crédito. Podrá haber 10 millones de tarjetas de crédito, pero de estas, pues de tarjetas emitidas, pero de estas solamente un 60% son de crédito y las otras son de débito. Y del 6 millones o 7 millones que quedan, pues hay muchísimas que están duplicadas porque hay gente que tenía 2 y 3 tarjetas de crédito. pues estamos llegando como a 3 millones. Pero de esos 3 millones solamente en la mitad más o menos es deudor una persona y tiene deudores solidarios, que es la esposa y los hijos. Entonces, en estricto sentido, realmente personas con tarjeta de crédito, 1,5 millones, 2 millones, ¿cuándo mucho? De estas, como el 50% no usa la tarjeta, simplemente la tiene como un respaldo. Los demás sí usan la tarjeta. Usamos la tarjeta. Pero de estos que usan la tarjeta, pues no todos son gente que está en cartera vencida. Entonces, las cifras se van desgranando con la mentira brutal, o bien de la que hicieron blanco a Zedillo, o bien de la que el propio Zedillo quiso engañar a la sociedad. Que el presidente lo escoja, yo no. El que da la información es él. En ese momento se hace pública y él es un hombre público y sujeto al análisis, y este es el primer análisis. Luego después se van hablando de cifras, que si ya se logró redocumentar el 75%, ay, por cierto, en créditos hipotecarios pues difícilmente habrá otro millón de deudores de créditos hipotecarios, y en créditos empresariales pues tampoco es un número muy importante de créditos empresariales. Claro está, si vemos un movimiento como el Barzón, que agrupa 500 o 600 mil deudores, estamos viendo que es un porcentaje muy representativo de la sociedad de deudores. Pero realmente no estuvo orientado el gobierno a entender lo que era la cartera ni a beneficiar a nadie. Luego empezaron a hablar de que se estaban haciendo las redocumentaciones, porque de manera automática y sin que mediara solicitud de los deudores, a uno le empezaban a meter en el programa ADE. Por ejemplo, yo uso mi tarjeta y la fecha última de pago yo voy y pago. Ahora un día antes, porque pago a lo mejor una tarjeta con cheque de otro banco y me piden que vaya 24 horas antes a hacerlo. Pero ya me venía calculado como si yo estuviera en el ADE, en caso de que yo quisiera, y entonces a mí me reportaban como uno de los beneficiados del ADE. Es la trampa de las cifras, la trampa de todo, para seguirle tomando el pelo a la sociedad. Afortunadamente la sociedad ya lee más, oye radio. No le aconsejo mucho que vea televisión, salvo algunos canales como el 40.
No es comercial.
Pero sí, sí es comercial, abierto.
No, el tuyo.
Ah, sí. Pero sí que entendamos que ha sido una mentira tras otra. Las cifras reales de los beneficiados no se conocen. ¿Por qué? Porque fue mentira el origen, ha sido mentira el reporte de avance. Es mentira lo que nos dicen. Luego la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues también se encontraba pagada de alguna forma, yo me imagino, por los propios bancos, porque hablaba en voz de ellos y hablaba defendiendo a los bancos. Yo ya son cosas que no entiendo. Yo sé que los presidentes quieren ser empresarios y los empresarios quieren ser presidentes, pero esto, en donde el presidente es empresario y los empresarios son políticos y son el presidente, pues es lo que yo ya no entendí, ya es el colmo de la locura en la que estamos viviendo.
Esto es, aquí hay un comentario de la señora Zúñiga, dice, tiene razón la licenciada Solís de que el Barzón ha triunfado, pues con la política económica fiscal actual hace que cada día ingresen más mexicanos al Barzón al quedarse sin empleo sin recursos para sobrevivir. Y el señor Gilberto Sumano dice, ya algo nos ha platicado la licenciada Solís, pero dice, ¿cuáles son las perspectivas para este tipo de asociaciones de autodefensa de este sector ante las medidas, bueno, ante las medidas en contra que les propicia el gobierno? ¿Quisiera comentar algo, licenciada Solís?
Bueno, yo creo que nosotros por el momento
Esperamos una gran afluencia de gente a nuestro movimiento, por como lo decíamos anteriormente, tanto Ramón y yo, lo del ADE fue una trampa, y eso fue claramente explicado en todos los medios, en radio, en televisión. Entonces, la gente que fue y lo hizo, pues la verdad es que yo creo que ahorita se deben de sentir en una situación muy, muy lamentable, porque fue una trampa. Entonces, pues me da muchísima pena, pero yo creo que, como dije anteriormente, pues ya este tipo de experiencias también nos están enseñando socialmente y cívicamente a que tenemos ya que responder. Entonces, en esa medida, el Barzón es un movimiento en el cual nos podemos agrupar las gentes que debemos, precisamente para tratar de encontrar salidas a nuestros problemas. Por ejemplo, ahorita, todas estas gentes que tienen problemas con UDIS, con ADES, pues van a tener que buscar alguna alternativa. O sea, nosotros ahorita en el Barzón no lo habíamos contemplado hasta el momento, porque estábamos dedicados a nuestras demandas por la nulidad de la cláusula de intereses. Se hizo una campaña muy fuerte a nivel nacional, precisamente para que todos los agremiados le diéramos velocidad a nuestros expedientes y consiguiéramos la documentación necesaria para ingresar todo este cúmulo de demandas. Pero estas gentes éramos primordialmente gentes que no habíamos firmado ninguna reestructuración ni ningún papel. Entonces, ahorita tendremos que empezar a analizar la defensa de estos deudores. Por supuesto que se les va a dar ayuda, por supuesto que sí, para eso estamos. Y lo que nosotros ahorita tenemos que proponernos es, bueno, primero ver si va a pasar la ley esta del decreto, en qué nos va a afectar, tanto a los que ya ingresamos nuestras demandas, bueno, en los que ya las ingresamos, bueno, ya tuvimos la suerte de que todavía no estaba en vigor esta ley, no va a ser retroactiva, pero las gentes que no, pues entonces también tratar de implementar alguna medida para ver cómo se les va a ayudar. Por supuesto que esto no se va a quedar así, nosotros también haremos una serie de demandas en contra de la inconstitucionalidad de este decreto de ley, ya está contemplado todo eso. Esto se dice fácil, pero hay que implementar una organización adentro de nuestro movimiento, de un esfuerzo tremendo. En el Barzón se trabajan sábados, domingos, noches enteras y la gente no cobra un centavo. Entonces, eso yo creo que es yo creo que es muy importante que la gente sepa. También a mí me interesa mucho decirles que el Barzón es un movimiento que nos sostenemos de las cuotas de nuestros afiliados. La gente paga una cuota de 30 pesos por la inscripción, paga una cuota de 12 pesos por la asistencia a la asamblea. Hay una obligación de asistir una vez a la semana a la asamblea según el sector en el que usted esté afiliado. Y luego, posteriormente, si tiene que hacer algún trámite de las demandas a las que me he referido, se cobra una cantidad extra. Si quiere hacer usted las consignaciones, se cobran 80 pesos. Son cantidades módicas. Si la gente que nos está escuchando tiene otras referencias de lo que se cobran en otros lados, por supuesto que en nuestro movimiento pues son cuotas nada más, como pudiéramos decir, de recuperación, como dicen ahora, ¿no? Cuotas de recuperación. Lo que sí nosotros hacemos mucho énfasis es en la participación, porque sabemos que en la medida en que estemos juntos, en la medida en que la gente participe, en la medida en que la gente colabore, proponga, es increíble la cantidad de líderes que han surgido, la cantidad de gentes que nunca sospecharon estar en televisión, en el radio, en los periódicos. Entonces, yo creo que eso también es algo que hemos aprendido, que entrar al Palacio Legislativo, estarse en una mesa junto a los senadores, eso es algo que nos pertenece. O sea, no es exclusivo de un grupo minoritario, o sea, eso también es algo que nos pertenece, pero no nos pertenece nada más por exigencia y por gritos, nos pertenece porque tenemos una razón, porque la razón nos asiste. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar muy, muy, muy fuertemente en qué es lo que nosotros, cuál es la razón que nos asiste, ¿no?
Esa es una respuesta amplísima y muy linda para el señor Gilberto Sumano. O sea, adelante, ¿verdad? Víctor González les hace una pregunta. ¿Qué puede pasar si sigue el modelo neoliberal? Dice, ¿no vendría un colapso mayor? ¿De qué manera se puede seguir el camino sin el modelo neoliberal? Maestro Ramón Pieza.
Sí, efectivamente, o sea, un colapso mayor, bueno, ya es difícil, estamos a punto de la desaparición. La única salida que hay para el proyecto de México es México. No es un modelo ni neoliberal ni socialista ni de ningún tipo el que debemos seguir, sino es el modelo mexicano. ¿Cuál es la gran alternativa que está ofreciendo el gobierno ahora? Pues que ya firmamos un tratado y que no podemos salirnos de él, que tenemos una deuda de 167 mil millones de dólares que tenemos que pagar, que hay que privatizar porque hay ineficiencia burocrática, que hay que seguir con la apertura de todo tipo con todo el mundo. Bueno, esta salida trae necesariamente el colapso que estamos viviendo y se puede agudizar aún más. Yo siento que mientras no haya la posibilidad de que el presidente de México tenga dignidad y que los mexicanos le exijamos que tenga esa dignidad, para que él vaya a negociar con Estados Unidos, con Canadá y con el resto del mundo, pues no va a ser posible esto. Estados Unidos es una nación pragmática, es una nación que si puede, pues si nosotros nos descuidamos, nos violenta y nos hace hijos. Pero el problema es que si nosotros vamos con cuidado a negociar con ellos, ellos saben esperar. Miren ustedes, las empresas americanas en Cuba, desde 1958 que se quedó la Telefónica en manos del gobierno, esperaron las telefonías cubanas, americanas, y ahora que viene nuevamente la apertura y que un grupo de Monterrey ya fue a comprar allá las telefónicas cubanas, pues está en problemas el grupo Monterrey porque siguen los americanos con la propiedad de esto. En México ha habido inversión extranjera de todo tipo, alemana, inglesa, francesa, americana, que ha estado revolución va, revolución viene, movimiento social va, movimiento social viene, y aquí permanecen. O sea, no es un problema de que tengan la capacidad de entender la dinámica de las sociedades de los inversionistas extranjeros, sino que lo que pasa es que quienes no entienden la dinámica de México son nuestros gobernantes. No conocen nuestra historia, nuestra tradición, como decía Cristina, nuestros valores, y mucho menos los aprecian, porque son personajes que se han educado fuera, la mayor parte de ellos. Quien en Inglaterra, quien en Estados Unidos, el presidente mismo vivió en una zona fronteriza y seguramente la mayor parte de su vida la pasó del otro lado, viendo por qué Tijuana era como era, o Mexicali era como era, y no eran como Chula Vista o San Diego. Entonces yo creo que de alguna forma de ahí le viene un desconocimiento de la riqueza de la nación, de la suave patria de López Velarde. Esa no la entiende porque él tiene una dura frontera, un problema muy serio de todo esto. La única salida no es un modelo económico, la salida de México es México.
Esto es, hay un comentario del señor José Manuel Marmolejo Delgado, dice: las leyes no tienen aplicación retroactiva, los legisladores priistas seguramente aprobarán la ley cedillista, pero quién hoy y antes de la puesta en marcha de esta reforma estamos endeudados, no seremos víctimas de la misma. Después de esta ley, nadie negociará con la banca. A ver quién truena primero.
Bien, buen comentario.
Banqueros,
buen
pueblo. Hay una pregunta de Judith Mendoza, dice: ¿qué opina sobre la participación de Madariaga como accionario principal de una empresa privada que cayó en cartera vencida?
Bueno, sí, aquí no solamente es Madariaga, son las empresas de SIDEC y muchas otras empresas. La gran empresa que está en la bolsa, muchas de ellas están quebradas. SIDEC está quebrada, debe 2,000 millones de dólares, que es una cantidad impresionante. Martí se declaró en suspensión de pagos y ya la levantó. Gigante está con problemas desde que compró la empresa Blanco. Han caído las ventas de las grandes comercializadoras como Cifra, que es Aurrera, Comercial Mexicana, Palacio, Puerto de Liverpool. La industria química grande está en crisis, deben dinero. O sea, todas las empresas están quebradas. ¿Qué es lo que pasó? El hecho de que Madariaga esté o no de socio en una empresa, que lejos de no ser más que la fantasía de él de convertirse en el hombre más rico del mundo, que nunca lo fue, ni nunca lo será, pues no se resuelve más que entendiendo que es un profundo ignorante, al igual que la mayor parte de los dueños de las empresas y de los dueños de los bancos, que simplemente pensaron que por tener 3 pesos tenían ya el conocimiento de la función empresarial. Sí, la función empresarial la tiene Cristina, la tienen los barzonistas que están en cartera vencida, la tienen los pequeños y medianos empresarios. Estamos hablando de 600 mil empresas pequeñas y medianas. Ellos sí son empresarios. Empresaria, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, es la gente que anda en las calles vendiendo billetes de lotería, chicles, corre más riesgos, porque corre el riesgo del tránsito, del mordelón, de uso de suelo, de la gente, de esto, del otro, y la ofensa, el insulto, de todas las cosas. Tiene más riesgos y es más empresaria esa gente que con información privilegiada se ha hecho de empresas y que cree que con eso va a salir adelante. Yo no opino ni bien ni mal, a mí lo único que me apura es que la actual sociedad, en el mundo en términos generales, concede el derecho de empresario al que tiene 3 pesos o 4 pesos y no al que sabe hacerlo. Ese es el problema. Lo que pelea Cristina, lo que pelea el Barzón, es que se les permita a los empresarios seguir siendo empresarios, que haya un proyecto, que ese proyecto pueda cristalizar en la sobrevivencia de la empresa familiar. Ofrece el Barzón realidades de defensa, análisis, sobre todo enseña al mexicano a tener dignidad en su conducta. Claro, no ofrece milagros, porque los jueces son venales, porque los legisladores tienen problemas muy serios de concepción, porque los gobiernos son desnacionalizados y además de todo aspirantes a una riqueza descomunal. Por ello quieren ser empresarios los gobernantes y por eso el político cree que ya puede ser también, el empresario cree que puede ser político por los 3 pesos. Aquí lo que estamos juzgando es la falta de identidad de quienes están en las partes altas del poder en este país. No es si Madariaga es o no dueño de una empresa. No, miren ustedes, hay un empresario que a muchas gentes les podrá caer bien o mal, gordo o tal, es Slim, pero Slim ahí va. Slim tiene un chorro de empresas y ahí van las empresas. Y tiene más de 100 mil empresarios, de 100 mil empleados, ahí están. Yo no digo que no sea sinvergüenza Telmex en la bola de cargos que nos están haciendo, pero bueno, pues ahí por lo menos da la capacidad de defendernos y de todo. Ahora, aquí el problema está en que está la concentración de riqueza que está teniendo el señor Slim, que no tarda mucho en que se sienta el presidente de México. Ese es el gran problema. Miren ustedes, la Revolución Francesa fue muy clara en su ejemplo. Nos enseñó que no se necesitan movimientos sociales masivos, solamente con decapitar unas cuantas cabezas. Y el gran problema es que en México no se han dado cuenta los ricos, que en ese nivel brutal de concentración, al igual que los políticos, son un número muy reducido de cabezas las que se tendrían que cortar. Es tan grave la incomprensión del asunto que no se han dado cuenta, por ejemplo, que el Distrito Federal, con 12 camiones grandes, se puede paralizar la ciudad completa. Igual es la política, igual es la economía. Con 70 cabezas que se cortaran, cambiaría radicalmente la esencia de todo. Si el problema no es que yo esté en contra o a favor de nada, sino simplemente que estoy diciéndoles a los señores que están en el poder económico y político, no sean estúpidos, defiéndanse haciendo que esto se generalice, que el beneficio sea de todos, no nada más de un número reducido de gente. Si el problema es que son estúpidos, el problema no es otra cosa, es gente que no tiene capacidad de pensamiento, que no entiende, que no sabe, que está impreparada. Y lejos de que sea un chiste la concentración de riqueza, es una amenaza para sus vidas, para las de sus familiares, y para el futuro y la tranquilidad misma de México. Nos han convertido en una nación sin esperanza, una nación que ya no sabe a dónde ir. Vean ustedes qué hacen los jóvenes de los 14 a los 20-tantos años. Pues se van, se emborrachan, se drogan, quieren bailar, quieren vivir la vida de una forma distinta. ¿Por qué? Porque de alguna forma les estamos comunicando que México no tiene futuro. Y es el resultado de 70 estúpidos. La palabra que yo empleo aquí no es una palabra peyorativa, sino descriptiva de una conducta, de una esencia y de una incapacidad de neuronas cerebrales. Qué pena, esto es lo que está pasando.
Bien, nos habla el maestro Ramón Pieza de 500 o 600 mil empresarios que están en el Barzón. Esta cifra, bueno, más o menos no se trata de dar datos exactos, pero de esta cifra, ¿usted qué noticias tiene, licenciada Cristina Solís, del problema grave en el que están pues estos empresarios, de las quiebras que haya habido?
Mira, es muy interesante esto que este tema, porque
Nosotros todo esto que acaba de describir muy, muy enfáticamente y muy correctamente, Ramón, nosotros lo hemos vivido en un proceso, yo creo que es un proceso muy claramente definido, que se empezó a vivir a finales del 94. Por supuesto que los empresarios ya vivíamos esta crisis, ya muy evidentemente en el 92. Pero yo creo que se fueron, en este proceso se puede uno configurar una serie de cosas que se han ido quitando o perdiendo. Por ejemplo, yo señalaría varias. Haciendo una comparación con un estudio que yo leí el otro día de una agencia de encuestas, una de las primeras cuestiones que se perdieron era cualquier intención de invertir, o sea, cualquier proyecto productivo se descartó. Eso fue por primera de cuentas. Después, bueno, la suspensión de pagos acreedores. Después era la suspensión de pagos bancarios, o sea, ya no había dinero. Después fue impuestos. No se puede cumplir con los impuestos ni con todas las cargas de todos los todo esto que implica la carga fiscal. Y yo creo que ahorita nosotros estamos viviendo un proceso en el cual la gente que todavía tenemos las puertas abiertas y que tenemos nuestros negocios vivos, estamos en niveles de sobrevivencia, única y exclusivamente tratando de ver cómo pagamos la nómina, cómo se cumple medianamente, porque es imposible cumplir, imposible, ese es uno de los temas que yo creo que requeriría toda una sesión especial, porque independientemente de toda esta cuestión financiera de los bancos y esto, la carga fiscal, el esquema tributario que nosotros tenemos es un esquema verdaderamente aberrante, aberrante, y no se le ha metido el suficiente diente a eso, tan aberrante que la situación que vivimos ahorita, usted acude al Seguro Social o al Infonavit para que le hagan un convenio, que se lo hacen como un grandísimo favor, y usted acaba pagando una cantidad de recargos finalmente que son superiores a los bancarios. Exceden el 100% del monto inicial. Y le hacen unas cuentas que yo no sé quién las entiende, entre intereses de actualización, moratorios, normales. Es verdaderamente un margallate meterse en todo esto. Eso es impagable, injusto, total y absolutamente. Los pequeños y medianos negocios no tenemos la capacidad para tener despachos o para tener un equipo de gentes que nos estén asesorando fiscalmente como lo tienen las grandes empresas. Y a nosotros se nos incluyó en un esquema tributario igual que si tuviéramos los mismos ingresos que estos grandes empresas. Entonces yo creo que empezando por ahí, esa fue una de las primeras medidas que se tomó para desmantelar todo este sector productivo. La desproporción en cuanto a lo que es el pago del impuesto. Yo creo que ese es uno de los primeros momentos que uno puede señalar para la planta productiva en México como un momento fundamental. Luego, por supuesto, todo lo que ya sabemos, ¿no?
Esto es, el tiempo está muy encima, nada más rápidamente, felicitaciones y solidaridad para el Barzón de Luis Girón, de Eduardo Valencia, habla y felicita por el valor civil que han demostrado a la sociedad. Félix Becerra Cortés igual dice que el Barzón es defensor pues de la clase trabajadora y que su lucha es para triunfar. Rafael Alba Esteves, gracias al triunfo del Barzón, las generaciones futuras han heredado una deuda pública muchísimo mayor a la que se tenía, bien por el Barzón. Marta Leticia Landeros dice que su discurso parece demagogia, que cuál es la propuesta al modelo neoliberal. ¿Algo más en un minuto?
¿Es lo mío?
Sí.
¿Que es demagogia?
Sí,
lo
que
mío.
Es demagogia, sí.
Bueno, la única cosa, que la única salida, doña Marta Leticia, de México es México. Suena demagógico porque es la primera vez que estoy pidiendo que la gente vuelva los ojos hacia los mexicanos. En lugar de que yo le dé a usted un proyecto acabado, pensado y concebido por mí, pues hay que hablar con la sociedad y preguntarle a ella. Esto es difícil porque no estamos habituados a tener una conducta democrática. Esto es democracia.
Esto.
esto es. Y bueno, sirva esta respuesta del maestro Ramón Pieza para terminar este programa, que desgraciadamente se nos hizo más chiquito que de costumbre. Y quiero agradecer pues la presencia, los conceptos tan interesantes, tan importantes de la licenciada María Cristina Solís, pequeña empresaria, valiente, inteligente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Y al maestro, desde luego, Ramón Pieza, por sus conceptos, por enseñarnos algunas cosas de las que no estamos tan enterados. Y desde luego a ustedes por su atención. Nos despedimos por este día de hoy. En los controles técnicos, Socorro Montes, realización Silvia Cruz, producción Marina Chávez Hoyos y en los teléfonos, Laura Flores. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.